Los movimientos colectivos. Aquí, en este apartado, igual que en el anterior, hablaba más de los grupos organizados, o sea, de la participación colectiva, pero más organizada, y aquí hablan más del comportamiento de las masas. Era también, os lo pone como a mitad del párrafo, el primer párrafo, ¿no? Con lo que la teoría sociológica atribuye connotaciones especialmente irracionales a los comportamientos de las masas y de los estudiosos. Y entonces os hace un recorrido por lo que algunos autores dicen, pero no lo vamos a subrayar, porque solo hablan de cómo se presenta, cómo se produce el estallido social, cómo después del estallido social se institucionaliza un poco el sentido de la revolución, y hasta la página 448, que habla de Alain Touraine, que es sociólogo muy reconocido e importante, sobre todo en procesos colectivos. Nos dicen, bueno, en cursiva, aunque no sea en cursiva, que los movimientos sociales pertenecen a los procesos mediante los cuales una sociedad produce su organización a partir de un sistema de acción histórica pasando a través de conflictos de clase y las transacciones políticas. O sea, que la organización de una sociedad, ¿vale? Que es los cuales una sociedad produce su organización, la organización de una sociedad, cómo nos organizamos, cómo va a ser nuestro sistema, va a depender de qué movimientos sociales se van a iniciar en ese país y mediante qué procesos se van a iniciar esos movimientos sociales. Y que esos movimientos sociales, si los analizamos a través de los procesos históricos, veremos que siempre han surgido por conflictos de clase y por transacciones políticas, o sea, por cesiones políticas a los movimientos sociales, ¿vale? Un periodo de un estallido social o una demanda social concreta, una reivindicación, la que sea. Y gracias a la negociación que se establece con los gobiernos, se consiguen esos avances políticos. Ningún avance social, cultural, territorial se ha conseguido si antes no ha habido una movilización ciudadana. O sea, nunca vienen dados desde arriba, porque los gobiernos se resisten a introducir en sus agendas públicas temas que puedan suponer controversia. Tienden hacia la estabilidad o hacia el conservacionismo, ¿vale? Y Turén dice que tres son los principios de identidad, de oposición y de totalidad, hablando de movimientos sociales. El principio de identidad, el actor da una definición de sí mismo, se caracteriza con respecto a los otros actores en medio del conflicto, ¿vale? O sea, el primer momentos en el que tú te sientes que perteneces a ese grupo. Igual que no hablábamos de la identidad cuando perteneces a un partido político, ¿no? Ese es el primero. El segundo de ellos es el de oposición. El conflicto, o sea, si tú mantienes una posición que es diferente del otro, surge el conflicto. Y al surgir el conflicto surge el concepto de adversario, ¿no? Sindicatos empresarios, ecologistas regantes, etc. Ese es el principio de oposición. Y por último, el principio de totalidad, que no es otro que el sistema de acción histórica cuyo dominio se disputan los adversarios situados en la doble dialéctica de las clases. Traduzco, ¿eh? Cuanto más importantes son los movimientos sociales, más importante será la totalidad. La totalidad es, dentro de este conflicto en el que están nos sentimos identificados por un lado, los identificados por otro, que son los adversarios. ¿Quién va a dominar esa situación de conflicto? ¿Quién va a ser la mayor fuerza de los dos? ¿Y quién va a ser el determinante para la solución? Quien tenga el poder para hacer eso, y por eso les dice que se sitúan en la doble dialéctica de las clases, bueno, más que en la dialéctica, en la contraposición de las clases. Cuando hablábamos de, o sea, os hablabais, no sé, de esta filosofía, de la dialéctica de Hegel, que era la tesis, antítesis, perdón, y la síntesis, ¿no? Pues la síntesis sería la totalidad. que es la suma del momento positivo, del momento negativo, que serían los adversarios, más y la suma de los dos momentos. Elegir lo bueno, lo que ha aportado uno y lo que ha aportado otro. Pero en esa elección final, en ese momento de totalidad, habrá una de las dos visiones que sean las ganadoras. No puede haber una. O sea, no pueden ser las dos a la vez. Porque hay muchos temas que son excluyentes. ¿Vale? Sobre todo muchos temas de reivindicaciones en el que, por ejemplo, el aborto está en contraposición el derecho a la vida y el derecho a la libre elección de las personas, en este caso de las mujeres. Son derechos excluyentes en ese asunto concreto, ¿no? Entonces, uno de esos dos va a prevalecer. Dice, otra vez lo de inclusiva, que es lo más importante, de reconocer que un movimiento social no es la expresión de una contradicción, hace estallar un conflicto. Es una conducta colectiva orientada no hacia los valores de la organización social o hacia la participación, sino al objeto de los conflictos de clase, que es el sistema de acción histórica. O sea, cuando un gobierno no se da cuenta de que un movimiento social, 15M, por ejemplo, no es que quieran participar o que se quieran organizar, sino que es la reacción ante una situación de desagrado, de rechazo ante lo que llaman ante una contradicción, ¿no? Pues, la desigualdad, la falta de oportunidades. Cualquier movimiento social que no sea aceptado, primero entendido, aceptado por los gobiernos e intentar tramitar sus demandas, va a acabar en un conflicto social. En un conflicto social de sistema, de deslegitimación, no puedes ignorarlo, va a generar que se rompa el sistema. Porque dice que este tipo de participación en masa, lo que quiere, como te decía, no es aportar valores o participar, sino ir hacia el objeto de los conflictos de clase, ¿vale? Sea cual sea en ese momento. Nos pasamos la página siguiente, la 449, y vamos a la 450, porque todo el rato hablan de lo mismo, o sea, de esto que te acabo de decir, lo están hablando constantemente. De hecho, dicen en el segundo párrafo, se ha dedicado mucha atención a las fases concretas de la creación de los movimientos. O sea, cómo nacen, cómo es la dinámica durante la acción y los procesos de creación de liderazgo. Y que se ha dedicado mucho menos a saber cuáles han sido las consecuencias de esos movimientos sociales, ¿no? A los desenlaces, al resultado de la acción o de los movimientos. Que es, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en España con el 15M. Se ha escrito hasta la saciedad sobre la génesis del movimiento, sobre su transformación, pero no sobre cuáles han sido las consecuencias de esto. Al final del párrafo dice, el resultado histórico de un movimiento y sus consecuencias dependen de muchos factores y pueden no tener ninguna relación ni con el proyecto ni con el diseño, porque tienes factores exteriores, una crisis internacional, un conflicto, la desaparición de un partido político, la aparición de otro. Sin embargo, Alberoni, que es uno de los autores que aquí nombra, que no hace falta que lo recuerdes, es el que analiza los mecanismos que establece para controlar a los movimientos. Muy brevemente, no es que te lo sepas, pero que sepas más o menos como la génesis y la historia de un movimiento. Primero, se estudia el estado naciente en el momento en el que surge. Su interpretación se hace a través de unos moldes preestablecidos para que entre en una de las figuras reconocidas como ejemplares o una de las figuras reconocidas como de transgresión. El sentido de esta operación consiste en definir el movimiento como institución o canalizarlo en una institución. O sea, primero surge intentando romper el Estado. Tercero, se intenta establecer el movimiento como una institución. Así es el caso, por ejemplo, de Podemos. El mecanismo mediante el cual el nuevo movimiento se ve obligado a hacer referencia a un fundamento indiscutible del pasado. Se necesita una explicación histórica a la que agarrarte. Los perdedores del franquismo, los perdedores de la globalización, El que quieras elegir, o que ellos elijan, vamos, los mecanismos para impedir el reconocimiento y la generalización del movimiento. Esto es por parte del Estado. Cuando ocurra esto, va a haber mecanismos, se va a intentar desprestigiar, recortar, captar a parte de la movilización para que desaparezca. Mecanismos dirigidos a impedir la movilización, ¿no? A impedir la participación activa en las calles, etcétera. Las reglas para forzar al movimiento a competir, eligiendo las reglas del juego y los criterios de comprobación del éxito más favorables para la institución. Esto es el discurso de ¿por qué estáis en la calle cuando podéis estar en las instituciones del 15M? Y cuando entraron en las instituciones, una parte del 15M bajo la forma de Podemos, a los niños que criticaban eso también criticaban que estuvieran en las instituciones, ¿vale? 7. Los métodos de infiltración del Estado en estos movimientos. Aquí no estamos hablando de un movimiento peligroso de violencia social, pero en otros casos, los métodos de infiltración de movimientos de masas, de los antiglobalizadores, de nacionalistas radicales, etc. La cooptación de los líderes o sus instituciones. Intentar cambiar los líderes de esas organizaciones por presiones externas, ¿no? Medios de comunicación, etcétera. Neutralización del movimiento, y si todo esto no funciona, el último de las fases más burdas sería la represión violenta. ¿Vale? Nada, todo lo demás nos da igual. Lo último, ¿qué dice la página 452? En conclusión, por todo lo demás, todos los análisis y todos los autores subrayan que los movimientos en su diversidad son un camino de participación política influyente que continuará siendo recorrido y que representa una de las maneras modernas de influir sobre las políticas y sobre los detentadores de poder. Una obviedad, o sea que ahora los procesos de participación política es lo que más influye en cómo gobiernan los políticos. Tanto influye que se dice que estamos en lo que se llama el elitismo inverso, o sea que los dirigentes políticos no quieren tomar decisiones a no ser que sean las que el pueblo decide. O sea, están esperando qué es la reacción del pueblo y entonces ellos se suman a eso, pero no proponen desde sus direcciones políticas propuestas suyas, ¿no? Sino que sean de las plataformas o algo así. De las consecuencias de la participación política. De aquí es que casi que no nos sirve nada. Solo a partir de la página 456, último párrafo, dice, como conclusión, el incremento de las oportunidades de participación política se ha traducido, por un lado, en un crecimiento y una difusión de los instrumentos de participación política, aunque el voto siga siendo el más utilizado. La forma de participación no convencionales ha diversificado el repertorio de los instrumentos de participación, pero por lo demás son los individuos que ya recurrían a las formas clásicas los que son ahora los que también van a hacer este tipo de participación política. O sea, los que antes votaban y los que antes estaban implicados en partidos políticos van a ser las mismas personas que ahora participen de movimientos sociales o quieran participar de procesos consultivos que haga la administración. Que ese es uno de los riesgos de la participación, que es, a no ser que estemos hablando de un referéndum, cuando hablamos de una participación intermediada por el Estado, siempre acaban participando los mismos. Es lo que hablábamos un día, que probablemente el presidente de la Cruz Roja es el mismo que está en la asociación de barrio y el que va a las cosas culturales de tu pueblo, de tu ciudad o de tu barrio. Y dice que, por último, el aumento del nivel medio de la renta, de la instrucción, de la expansión de las comunicaciones en masa, etcétera, vamos, hasta situaciones de crisis, sobre todo el cambio tecnológico, pero además el cambio cultural y de que no necesitamos está buscándonos el alimento todos los días, o sea, tenemos un poco de ocio, cada uno tiene más o menos, hace que el empuje participativo sea muy fuerte, pero cada vez más de una manera más individual que colectiva, que es lo que has comentado las redes tecnológicas. Eso sí, dice que eso no ha hecho o no ha modificado que la participación tradicional, que es la participación en el voto, haya sido distinta. Sigue siendo, como se dice en el último párrafo, sigue siendo la misma que existía hasta ese momento o igual mayor dependiendo de las circunstancias. Y cuando hablamos de participación, hablamos fundamentalmente de participación electoral, como hablábamos al principio del capítulo, y luego viene todo este resto de la participación. Pero, y hasta aquí acaba el tema, solo una cosa, pero el debate de la importancia de la participación de los ciudadanos, de nosotros, llega hasta tal punto que parece que solo hay una legitimidad de la democracia directa, que es otra forma de participación, que es el referéndum, y una deslegitimación de la democracia representativa, que es la que supone la del voto para elegir a nuestros representantes. Y muchos de los movimientos que están ahora de moda, ¿no?, en la situación de Cataluña, han sabido agarrar muy bien este concepto de que la democracia es exclusivamente el voto, o casi, o sea, democracia significa igual a votar, y que es más justo el voto directo de los ciudadanos que no el voto representativo o el voto delegado. Y que quién le puede decir a alguien que no vote, aunque vaya en contra de la ley. O sea, el discurso ha fomentado tanto o ha sobreestimado tanto el tu voto individual que está por encima de lo establecido en las leyes. ¿Me explico? Incluso dentro de los debates de los partidos políticos, por ejemplo, que está sufriendo ahora el PSOE, el discurso también es el mismo otra vez. Es el de, es más importante un partido que todos elijan con el voto directo de los militantes que no a través de los órganos representativos que tiene para ellos. O sea, es difícil conjugar el voto directo con el voto representativo. Es una de las grandes fallas, de las grandes carencias que tiene ahora la participación política. Y además es que cuando das la posibilidad de hacer un voto directo en algunos asuntos, el índice de participación es bajísimo. Hay presupuestos participativos o en muchos ayuntamientos ya en España o sobre algún tema en concreto, el índice de participación de la gente ronda en torno al 3 o al 5%. Por ejemplo, en Barcelona, cuando se dice que fue un fiasco, un proceso de participación para saber por dónde iba a ir la línea del tranvía, la diagonal, había dos opciones y la tercera era ninguna de las dos. Y la que ganó fue ninguna de las dos. Pero además fue como de, ganó como de, no nos metáis con chorradas, porque lo que no queremos es un tranvía por este tramo, ¿no? Esto no es un problema para que consultéis a los ciudadanos, sino que es un problema técnico. Entonces, participaron un 3% o así y salió ninguna de las dos. O sea, fue un proceso en el que se gastaron no sé cuántos miles de euros para nada, ¿no? Entonces, el concepto de participación es así como queda muy bonito, pero hay que saber, no me sale la palabra. No quiero decir argumentarlo, sino estructurarlo bien para que se tenga alguna finalidad. O sea, no puedes montar un proceso participativo que cueste 100.000 euros para que vote el 3% de la población, ¿no? Porque eso no es significativo de nada. Bueno, se acabó por fin. Tema nuevo. Tema que a mí me encanta. Se lo he dicho muchas veces. Que habla de los tres modelos de organización, de estos modelos de partido que hemos vivido desde la aparición de la democracia, los tres que son cuatro, hasta el momento actual. El primero de ellos, está, lo tenéis resumido en la página 461. El primero de ellos es el partido de élites. Vale. El partido de élites, que sería el propio de las democracias liberales, del inicio de, de las democracias, en el que estamos hablando del voto censitario todavía, y en el que se podían dedicar a la política los que se podían dedicar a la política, ¿vale? El partido de élites. Después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hablaríamos, después de los fascismos, del partido, de los partidos de masas. Mi ficha de esa escribiendo aquí. Es que no vamos a volver tanto. A la charla. Ahora sí que hemos explicado poco a poco. El partido de masas surge con el sufragio universal, con el reconocimiento del sufragio universal y del derecho al voto, y con también la expresión del reconocimiento de los derechos y las libertades individuales y colectivas de las personas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en un periodo de expansión total de la democracia y del respeto al derecho y a la libertad de las personas después del el fascismo y el comunismo no democrático que habíamos vivido, el cauce natural para participar del sistema democrático fueron los partidos políticos, ¿no? Es un momento más ácido de participación. ¿Qué ocurre? Que luego estos partidos de masa, muy ideologizados, y muchos partidos de clase, como se conocían tradicionalmente, ¿no? De unos o de otros, cuando ya empieza el rodaje del sistema democrático y el funcionamiento en las instituciones, etc., y en el que lo que más se tiene en cuenta son los procesos electorales, lo que se quiere son ganar las elecciones para mantenerse en el poder, y muchas veces la política del gobierno en el poder es para volver a ganar las elecciones, no tanto como para transformar la sociedad, aparecen los partidos catch-all o partidos atrapando todo. ¿Qué son estos partidos? Los partidos que encontramos ahora. Que hemos encontrado, bueno, que encontramos ahora no, porque ahora ya esto se ha ido rompiendo, pero por ejemplo, ¿tú cuál crees, por ejemplo, para que no te me mueras del aburrimiento, cuál crees que es un partido en España que pueda ser un partido atrapalo todo?
En España.
Sí, o sea, un concepto de no somos un partido identificado solo con una orientación ideológica muy concreta, sino que queremos ser mayoritarios. ¿Sabes? Un concepto de que nosotros, como partido político, queremos ser, cuanto más votos tengamos, mejor. Esto es. ¿Qué? Di algo, sí, pero sí.
Ciudadanos.
Bueno, sí, lo que pasa es que Ciudadanos está empezando, pero sí, por ejemplo, podría ser. O sea, de todos los lados. Pero, y te lo digo de otra manera. ¿Dónde se da el mayor número de transferencia de votos de un partido a otro en las elecciones? O sea, quiero decir, bueno, cuando gana quien gana en este país, para que gane unos o que gane otros, el partido que pierde, todos esos votos que se han perdido o van a la abstención o a dónde van. Se lo estoy liando más todavía.
A los
No.
no,
Vale, no. El uso de los votos de PSOE cuando pierde se van al PP y de los del PP se van al PSOE. O sea, para que el PP, aparte de la abstención, para que el PP pueda tener 11 millones de votos, que estas las últimas no las ha tenido, no son representativos, y hacía 5 años el PSOE tenía 11 millones de votos. Porque hay mucha gente que antes votaba PSOE y ahora vota PP. Es verdad que hay mucha gente que hay, por ejemplo, que vota de cualquiera de los dos, que se queda en casa porque son más ideologizados o votan a un más parecido, que tampoco había mucho parecido. Ahora podemos jugar más con Ciudadanos o con Podemos, si quieren. Pero antes, bueno, con Podemos no, porque en la izquierda como los enemigos casi que son los de al lado, pero prefieres quedarte en casa. Pero antes, el trasvase de votos iban entre los dos partidos mayoritarios. Y la ideología de los partidos políticos de los dos partidos se ha ido refinando tanto para ocupar el centro ideológico en el que se supone que está la sociedad española. Y por eso se les llama partido atrapado todo, porque no quieren coger solo, por ejemplo, el PP votantes conservadores, ¿vale? Ni el PSOE, no sé si lo he dicho bien, el PP no quiere solo votantes conservadores. Y el PSOE no quiere ser un votante de izquierda. De hecho, parece que casi no quiere, ¿no? Quieren llegar desde la izquierda hasta el centro, incluso hasta el centro liberal, y desde el PP quieren ir desde la extrema derecha, porque tiene otra cosa, hasta el centro incluso a veces progresista, porque si recuerdas antes el PP decía que se llamaba, o sea, cuando hubo el cambio de Aznar hablaban de Partido Popular Reformista, que los reformistas son mucho a liberal, a centrista. Entonces, la tercera fase de estos partidos fueron los partidos intentar acoger votos de cualquier lado. Eso hace que tengas que minar o rebajar tus líneas ideológicas bajo unos acuerdos internacionales, económicos y tal, que van a ser los mismos. Luego otras cosas no van a ser las mismas. Pero a ver, el capitalismo, ninguno de los dos grandes partidos españoles lo contradice. La pertenencia a la Unión Europea, la defensa de la OTAN en política internacional, la defensa de las prestaciones mínimas públicas, eso no, en España ya no está puesto. Otra cosa es cuánto se invierta en eso, se deja de invertir, se hagan conciertos o se haga la pública. Pero que exista sanidad pública, educación pública, servicios sociales, ya no está en discusión en este país, ¿no? Uh-huh. Incluso hasta el matrimonio homosexual, hasta que sigue recurrido al constitucional, es una cosa que sigue aceptando, o sea, que lo han aceptado el siguiente gobierno, aunque no digan nada. Pero no han modificado la ley. O sea, hay luego diferencias, pues evidentemente, en cuánto se va a dedicar a inversión en cada una de estas partidas. Pero hay cosas que les que unen mucho a los partidos mayoritarios. Y eso ha ocurrido en Francia, y ha ocurrido en Inglaterra, y ha ocurrido en Italia. Y es el discurso que utilizan los nuevos partidos para decir que unos y otros son la misma cosa. ¿Sí? Y que como no hay diferencia, que no es así tan y tal, pero como no hay diferencia, pues vamos a intentar algo nuevo porque estos no se han salido a dar la respuesta. Y están los dos unidos en esta idea de, por ejemplo, eso, que hablábamos de las elecciones francesas, porque el que ven a la Unión Europea como un enemigo para tu país, ¿no? Que ven el trato a los refugiados, a los desplazados, como un enemigo, que los dos partidos están haciendo las mismas cosas, las mismas pocas cosas. Y dos, el discurso de que somos son la misma cosa. Y esto empieza, como decía, a partir sobre todo de la década de los 70, cuando aparecen los partidos atrapados todo, sobre todo, como aquí dicen, en Estados Unidos, en el que el Partido Demócrata y el Republicano tienen pocas diferencias en sus señas de identidad. Incluso en política internacional tienen muy pocas diferencias. Y es un discurso que también ha aprovechado Trump. ¿Vale? Y por último, los partidos cártel.
¿Los mismos partidos de masa se han convertido en partidos de cártel?
Claro, es que esto ha sido...
No.
Sí. Claro, en algunos sitios
no había
creación de partidos nuevos. En teoría esto es una evolución histórica de cómo han ido cambiando los partidos, a medida que la democracia ha ido también cambiando. Pero pueden seguir existiendo partidos de élites, es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de una democracia incipiente, de sufragio universal, pero a partir del 45... podrían coexistir partidos de masas con partidos atrapado todo, con el nuevo modelo que son los partidos cártel o cartel. ¿Qué es qué son los partidos cártel? Si tú piensas, por ejemplo, ahora, te voy a dar la tarde, en el Partido Popular, por decir una cosa, o en el Partido Popular hoy no es un buen caso. Es que el PSOE no está desaparecido. Bueno, el Partido Popular, vale. Si tú piensas en nombres del Partido Popular, dime nombres que te surjan.
¿Nombres de políticos?
Sí, de políticos. Mariano Rajoy, más. Claro, es que iba a salir todo esto. Es usted que no está en las... La vicepresidenta del gobierno... Se te van a sonar nombres que están o son ministros,
sí,
o están en el Congreso, o están en el Senado,
sí,
o están en la Comunidad de Madrid, o en las instituciones. Si te pregunto, si lo sabes de pie de la silla, ¿quién es el secretario de Política de Comunicación del Partido Popular? No tengo ni idea, vamos, no tengo ni idea. O si te pregunto, ¿quién es el, claro, es que ahora es secretario de organización? ¿Quién es el portavoz de la gestora del PSOE? Ay. ¿O quién es en Podemos el secretario de organización?
No sé si es el mismo.
No, ese ya cayó. Ni idea. Y pues, esto es a lo que voy. Porque ahora la financiación de los partidos, que fundamentalmente es pública, bueno, este pueblo lo que hemos visto esta mañana, pero y además los cuadros más calificados de los partidos, o los que tienen más ambición, etcétera, lo que acaban es en las instituciones. Cuando un partido gana en una institución, se vacía de contenido de las personas que trabajan en el partido, porque todos pasan a ser cargos públicos, cargos institucionales. Por ejemplo, pues ahora hablando del Partido Popular, Génova está vacío. Y, a no ser que esté la policía, pero Génova está vacío y todos los que estarían en Génova, si estuvieran en la oposición, ahora están en el gobierno y están en el Parlamento. Entonces tú asocias Partido Popular, que es a donde yo quería llegar, con presidencia del gobierno, que está en eso, con el gobierno en general y como mucho con el grupo parlamentario. Porque para nosotros eso es el Partido Popular ahora, ¿no? Y el PSOE, imagínate que eso estuviera en una situación normal, ¿vale? Que no es la de ahora. Y que hubiera imagínate hace 7 meses.
Igualmente no se añadiría como la oposición.
Claro, pero quiero decir, los partidos como elementos que no son institucionales, sino que son privados, que forman parte del juego político, tienen ya muy poca relevancia a no ser que sea la única que es ganar elecciones y luego trabajar en las instituciones. O sea, los partidos como generadores de ideas, de proyectos y como con relación con las instituciones, eso ha desaparecido. Y que solo se ponen en marcha, pasa como Estados Unidos, mucho menos, pero se ponen en marcha con la maquinaria electoral. Y mientras tanto, el resto de los militantes están ahí aparcados y no se les. No existe. O sea que, como aquí dicen, al final de la página 461, ha provocado la supremacía del partido en las instituciones públicas y la consiguiente relegación o subordinación de las otras dos caras. O sea, porque os hablan, bueno, May sobre todo, al principio del tema, que los partidos pueden verse como tres funciones, en la línea 4. El partido como organización de afiliados, es el partido tradicional. El partido como organización central, o sea, no solo como afiliados, sino con una estructura de profesionales, etcétera, ¿no? Imagínate Ferraz, tal. Y el partido en las instituciones públicas. O sea, ¿quién de este partido de afiliados y de este partido de cuadros organizativos pasa como parte de las instituciones? Pero podría ser que existiera un partido que no tuviera representación institucional, o no, UPyD, pero se acaba desapareciendo porque el dinero viene de los resultados electorales, fundamentalmente. Y sin financiación, pues el partido desaparece. Y sin representación parlamentaria, tú no tienes altavoz para llegar a la ciudadanía para hacerte oír. Entonces, no eres relevante, no vas a salir en un medio de comunicación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de partidos cárcel, son partidos que justamente nos encontramos ahora que están solamente volcados en lo institucional. Allá donde estén, en las instituciones en las que estén, sea comunidad, autónoma, ayuntamientos o Administración General del Estado, ¿vale? Hay una disyuntiva con esto, por ejemplo, que es la que ha planteado Podemos, que es que incluso Podemos, que venía de la calle, claro, al entrar en las instituciones y en algunas a entrar a dirigir las instituciones, como en algunos ayuntamientos, pues los que estaban se han ido todos para allá. Se ha quedado un partido vacío de afiliados y vacío de organización. Y quien dirige son los que dirigen desde las instituciones, ¿no? De hecho, los secretarios generales de casi todos los partidos son luego los candidatos a la presidencia del gobierno. Es la misma figura. Por lo tanto, el secretario general pierde mucho fuelle, lo que importa es ser candidato. Y cuando ha habido bicefalia, ha salido muy rematadamente mal, ¿no? que Podemos, que ahora que están las instituciones, el secretario general es el presidente del grupo parlamentario, el candidato, que sería Pablo Iglesias, pero ellos ahora están en esta duda de si solo tenemos que hacer política institucional o tenemos que volver a hacer política de calle y reivindicativa, que fue la factura esta de Vista Alegre. Claro, pero la van a hacer los mismos que están en la dirección institucional. O sea que la dirección del partido está relegada, gracias, está relegada a la dirección institucional. O sea, que quien dirige los partidos ahora son los mismos que dirigen los grupos en las instituciones. ¿Entendido?
Sí.
Vale, pues estos son los cuatro modelos. Y, como hemos empezado un poco tarde, me escondo un poco más, ¿eh? Porque cuento solo el de élites, que es muy cortito, ¿vale? El libro cuenta primero pues, el de élites, el de masas, el catch-all, el cártel, en la siguiente. Y luego nos hablan de los números de afiliados y cómo han ido cambiando la democracia interna de los partidos. Eso es que me da tiempo entre hoy y el siguiente jueves, ¿eh? Porque es muy... Ya casi que te lo he contado todo. Vale, te cuento el de élites. Página 463. Que habla, bueno, 462, que los primeros parlamentos liberales de Europa estaban compuestos por representantes de comunidades locales, de comunidades agrarias, de comunidades vecinales, de la iglesia, etc. Y que entonces la división de la comunidad, dice, también debía de existir también alguna organización dentro del distrito donde se disputaban los estados, pero no lo... Si existía alguna división dentro de la comunidad, o sea, que significaba una división dentro de la élite local, debía existir también alguna organización dentro del distrito donde se disputaban los escaños. Esta competición local por los escaños estructurada al menos en parte por las mismas divisiones que articulaba la cooperación y la competición en el Parlamento. Bueno, lo que viene a decir es que, del mismo modo que en cada comunidad, territorio y habitantes, estaban divididos por intereses contrarios, por lo que te digo, los agrarios, los ruralistas, la iglesia, por otro lado, las élites aristocráticas, que aquí no había bases de trabajadores ni partidos de masa, estamos hablando de sociedades preindustriales. Pues que estos mismos grupos que tenían algún interés en la comunidad participaran del mismo modo y bajo el mismo formato en las elecciones, ¿vale? Como había restricciones muy fuertes del sufragio en las elecciones que hubo antes del siglo XX, incluso hasta 1920, y requisitos muy restrictivos para llegar al Parlamento, pues ser varón, tener cierto nivel de patrimonio, nivel cultural, etc., lo que se conseguía es que los diputados de esos partidos de élite, porque eran partidos de élite, no lo fueran porque los eligiera la comunidad, sino porque los eligieran las élites de sus comunidades. O sea, es lo mismo que ahora se dice, por ejemplo, en Francia, que las élites han elegido a Macron como candidato de las élites, que no ha sido elegido por las bases de ningún partido político, de hecho el Partido en Marcha se ha creado, no existía, sino que él, que viene de la élite intelectual, ¿no?, de la ENA, de la élite, ha sido... Es el perfecto representante de las élites económicas, culturales, urbanitas, para colocarlo ahí. Bueno, pues si trasladas esto a dos siglos atrás, es lo mismo. O sea, no son los ciudadanos los que elegían, sino que eran las élites los que decidían quién iba a ser su representante en el Parlamento liberal. Dice, el segundo aspecto clave, último párrafo, del Partido Liberal de Élites, junto con la alta calidad, entre comillas, y el reducido número de afiliados al partido de la calidad por alto estatus económico, cultural, a eso se refiere, es que el partido como organización de afiliados y el partido de las instituciones estaban íntimamente relacionados. O sea, estábamos hablando de, como aquí hablábamos, del partido cártel, ¿no? Porque se creaba un partido porque se necesitaba un instrumento, pero no se mantenía, sino solo era para ofrecer un candidato para las elecciones. La esencia del partido de élites es un pequeño núcleo, al final es un pequeño núcleo de individuos con acceso personal e independiente a los recursos, o sea, individual, no hay unos recursos, tú no recaudas colectivamente para una ideología, para un proyecto común, sino para el tuyo, para ser parlamentario por el condado de Cork, por decirlo de algún modo, ¿vale? O para situar a uno de los tuyos de tu élite para estar en el parlamento. ¿Y qué ocurre? Que estos partidos tenían como tercera característica, o sea, la primera es el reducido número de miembros afiliados al partido. La segunda es que está íntimamente relacionado lo institucional con lo político. O sea, se está relacionando la página 463. Y en la 464 lo que determina también es la ausencia de organización central del partido. O sea, la debilidad. O sea, estas vertientes que estábamos viendo del partido como afiliados de masas, vemos que en este caso no hay. Del partido como organización central, vemos que en partidos de élite tampoco hay. Y que solo importa la parte institucional del partido. De las tres vertientes, la tercera, ¿no? O sea, al final, lo que va a ocurrir es que históricamente el partido de élite y el partido cárcel se van a parecer en eso. No hay otras diferencias, pero se parecerán en eso. O sea, no hay organización central del Estado, no hay recursos ni económicos ni personales que dependen de la organización central del partido, sino que depende, como te he dicho antes, de cada uno de los suyos. Y incluso al final del párrafo os dicen que los principios sociales del partido, los principios filosóficos, son personales, ni siquiera son colectivos tampoco. No hay una organización central que marque las pautas del proyecto, sino que es la élite local la que va a transmitir cuál va a ser la ideología y el representante político va a estar subordinado a esa autoridad, no como representante, sino a esa élite local. ¿Vale? No, que no me da tiempo, que son menos que no me da tiempo. Me tengo que ir a grabar. Me queda una página solo. ¿Seguimos el jueves?
Vale.
Vale. Nos quedarán tres más, ¿no? Tres temas más. Es que están dos. Sí, porque la semana que viene, de verdad que hacemos esto. Se me quedará muy poco. Para el otro, necesito medio día de lo que estemos al jueves, porque es pequeñísimo. ¿Vale? El siguiente jueves que será. Oye. El lunes es 23, ¿no? El lunes es 24. 24, 25, 26. 27. El 27 acabamos este tema y empezamos este. ¿Vale? El siguiente acabaremos este y empezaremos el siguiente. Y nos quedarán dos como para cuatro o cinco sesiones. Y si no lo acabamos, no te preocupes. ¿Vale? No te acabamos que yo no me voy a sufrir de la cabeza. Hola, ¿cómo estás?